Buenas tardes. Om Shanti. Bienvenidos a la conferencia esta tarde. No sabía si iba a poder estar con vosotros, pero finalmente pues hemos podido manejarlo. Y bueno, vamos, sabéis el título, ¿no?, de la conferencia de esta tarde. Es cómo desactivar la ira. La ira en realidad es algo que está como muy arraigado en el ser humano, ahora veremos. Y profundizaremos sobre la idea, sobre todo de desactivar, pero también de conocerla, porque a veces nos engaña. Vamos a empezar con unos minutos de silencio. Vamos a romper con el día que llevamos. Vamos a sentarnos cómodamente. Vamos a ir relajando todo el cuerpo. Y vamos a permitirnos tomar un descanso. Un descanso de este día que ya casi ha pasado por completo. Me permito mirar hacia mi interior. Y ver la luz. Una luz de calma, de serenidad, que va relajando todo mi cuerpo, que va tranquilizando mi mente. Puedo sentir como olas en mi interior, olas de paz que me envuelven y se van, pero que de nuevo vuelven. Es una sensación refrescante. Una tranquilidad que me depara el descanso que necesito. Este quizás es un buen momento para parar y observar. No tengo que hacer nada más. Solamente captar la energía que me trae este momento presente. Una energía de calma y de serenidad. Ante esta energía, mi corazón se abre y siento como de él brota el amor. Es la nutrición que hoy me procuro, de paz, de amor, de serenidad. Om Shanti. Estaba pensando que para desactivar algo, como es en este caso la ira, debo conocerla también bien. Porque la ira actúa desde el interior, no actúa por fuera, no la veo venir. Cuando veo venir las cosas, quizá me puedo preparar, puedo hacer ciertas cosas, Pero la ira actúa como un saboteador interior. Es algo que está actuando dentro de nosotros. Y es un saboteador que incluso en muchas ocasiones nos hace ver algo que es perjudicial como beneficioso. O sea, que no solamente actúa, sino que nos engaña además. Entonces, por ese motivo, quizás la hemos de conocer bien. Porque si no la conocemos, nos tomará el pelo, ¿no? Entonces, la hemos de conocer. ¿Cómo podríamos definir la ira? ¿O qué es la ira en realidad? La ira es cuando espero que pase algo, pero en la realidad no sucede, ¿no? Es así de sencillo. O sea, no hace falta buscar muchas complicaciones. Iremos profundizando, ¿eh?, sobre ello. Pero básicamente es esto. Yo espero que suceda algo que no sucede. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si no sucede lo que yo espero, hay como diferentes sentimientos, ¿no?, que me llevan o que alimentan luego lo que será la ira, iremos viendo, ¿no? Pero puede ser frustración, pero puede ser enfado también, ¿no? Porque, oye, te he dicho que hagas esto, te lo he dicho 20.000 veces y no lo has hecho, ya está bien. O sea, hay como esa forma, ¿no? Y, o sea, es como que la música que está sonando no está al son del baile que llevamos. Estamos bailando con otra música. Entonces, nuestra expectativa tropieza con la realidad. Y entonces, en ese tropiezo, se produce el conflicto, el desacuerdo. No, no, yo no estoy de acuerdo con que pase esto. Entonces, sale como esa emoción que empieza como una agitación mental, ¿no? O sea, me empiezo a agitar. Y luego eso va creciendo, va a más, ¿no? Puede incluso acabar en un chillido o en algo así, depende cómo funcione. Normalmente la ira es esta alteración de la mente, produce una también alteración en mi conciencia, una perturbación de la conciencia. Eso es lo que llamamos una emoción. La característica de las emociones es que no tienen control y que una vez que están sin control, pues la ira muchas veces se le llama la emoción incendiaria, porque cuando actúa es como un fuego, aquello que toca lo quema. Por tanto, tenemos que ser como muy cuidadosos. No obstante, ¿qué ha ocurrido? Nos hemos acostumbrado a convivir con la ira. Y lo vemos como algo natural, como algo que forma parte de nosotros. Y una vez le corregí a una persona, ¿no? Le dije, bueno, veo que no estés de desacuerdo, pero no hace falta que te enfades, ¿no? Lo puedes responder bien. Dice, tengo derecho a enfadarme, me dijo. Digo, bueno, pues vale. Pero te sientes bien. Digo, no, entonces, ¿de qué te sirve? ¿No? Poco, ¿no? Mirar cómo es este proceso en que va siguiendo la ira. Entonces, creamos como un hábito en esa naturalidad, en eso que forma parte de nosotros, crea un hábito que incluso en ciertos momentos se convierte como en una adicción, ¿no? Parece que si no me enfado o si no me pongo de mal humor, no puede ser, va todo demasiado bien, ¿no? No puede ser. Es como que hay como esa necesidad, ¿no? Y nos acostumbramos, pues, a vivir a gusto con la incomodidad, a ser infelices, o sea, a ser felices con la infelicidad, e incluso a sentirnos satisfechos con la ira, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando la adoptamos como algo que es nuestro. Cuando la ira en realidad es una manifestación de la violencia. La violencia es todo lo contrario de lo que es nuestra naturaleza original de paz. O sea, la ira lo que está nos está apartando de lo que nosotros realmente somos. Y claro, cuando nos aparta, ¿qué es lo que ocurre? Nos sentimos mal. ¿no? Este es el signo que tiene la ira, que entramos en ira, pero nos sentimos mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Proponemos desactivarla, ¿no? En realidad, desactivarla la puedo desactivar así, con un interruptor, ¿no? La ira en realidad es una energía. Entonces, ¿os expresa a través de la ira o se expresa a través de la paz? Sí, la ira la manifiesta el cuerpo, pero yo debo elegir, ¿no? Si la desactivo, ¿con qué conecto esa energía? Entonces, no es un interruptor lo que necesitamos para desactivar la ira. Es un conmutador, ¿sabéis? Hay una diferencia. Un interruptor solo abre y cierra un circuito, ¿no? Y un conmutador o va para un lado o va para otro. Y es una elección. En ese ir para un lado o ir para otro, es una elección y es mi elección. Yo elijo. Bueno, vamos a ir profundizando más sobre este concepto, pero también lo que es cierto es que cuando yo veo como la ira algo natural en mí, entonces incluso la justifico, ¿no? Y cuando la justifico, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy dando las razones y los motivos para no tener que cambiar nada yo. Lo que tienen que cambiar son los demás. Mira, esa persona con ese comportamiento me está haciendo poner de mal humor, pero la culpa la tiene él. Pero la ira la tengo yo. La culpa la tiene él, pero la ira la tengo yo. Te puedes defender de muchas formas. Vamos a ir viendo, ¿eh? Yo voy a ir profundizando. Ahora hemos entrado un poco sobre lo que es la ira. Pero vamos a ver qué es lo que la ocasiona. ¿Por qué se produce la ira? En realidad, si no es natural, no debería salirnos, ¿no? Deberíamos estar siempre tranquilos. ¿Estamos siempre tranquilos? Algo pasa, ¿no? Algo pasa. Normalmente la ira se produce por mi incapacidad o mi inflexibilidad o mi intolerancia por aceptar la realidad. Mal que nos pese, es así, ¿eh? O sea, estamos en desacuerdo con lo que está pasando realmente. O sea, yo me puedo hacer como muchas ideas de lo que debería ser o lo que sería, pero lo que es lo que es la realidad. Lo que ocurre es lo que ocurre. Lo puedo mirar de muchas formas. Entonces, cuando se produce la ira es porque yo me estoy enfadando con lo que está pasando. Mi desacuerdo muestra ese enfado. Y ese enfado lo que muestra es una resistencia u oposición a lo que está ocurriendo. O sea, no estoy de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo con eso? Nos podemos venir a cuando nos oponemos o nos resistimos a algo que está ocurriendo en general, ¿eh? Porque ahora os diré punto a punto los motivos concretos, ¿no? de por qué sucede la ira. Entonces, cuando yo me resisto a algo, estoy cerrando mi mente y mi corazón a esa situación. Cuando yo cierro la puerta de mi casa con llave, ¿qué es lo que hago? Impedir que nadie entre, pero que nadie puede salir tampoco. Entonces yo me quedo encerrado, me quedo bloqueado allí, ¿no? Por tanto, cuando yo no entro en ira, me quedo como atrapado, ¿no? Porque he cerrado mi mente y mi corazón a la situación. No estoy abierto a la situación, ¿lo veis? También es un signo de que quiero controlar las situaciones. Y cuando no lo consigo, pues entonces me enfado, ¿no? Entonces, los motivos por los que nos enfadamos básicamente son tres, por eso os digo que os los voy a decir punto a punto. El primero es porque no consigo o no sucede lo que a mí me gustaría. Lo que yo quisiera, eso no sucede. Y aquí puedo tener un sentimiento, como lo decíais antes, ¿eh? Puedo tener un sentimiento de frustración, pero también puedo tener un sentimiento de enfado. Por ejemplo, estoy haciendo una prueba y suspendo. ¿Qué ocurre? Me enfado, ¿no? Porque o voy conduciendo y me ponen una multa. Yo pensaba que lo había pasado en verde, pero no, ¿no? O sea, lo que sucede en la realidad, estoy en desacuerdo con ello. Porque no sucede lo que yo quería o lo que yo desearía que sucediera, ¿no? Este es el primer motivo. El segundo motivo es porque no estoy de acuerdo por lo que los demás hacen o lo que me dicen que haga yo. ¿Tú qué te has pensado? ¿Con quién crees que estás hablando, no? Estas son respuestas típicas, ¿no? O te he dicho que hagas esto, ¿no? A ver si lo acabas de hacer, ¿no? Y entonces también hay ese desacuerdo y entonces me enfado. Este sería el segundo motivo. Y el tercer motivo es porque no estoy de acuerdo con lo que sucede. A mí me gustaría que hoy hiciera un día soleado, pero está lloviendo. ¿Qué ocurre? Me vuelvo a enfadar. No estoy de acuerdo, ¿no? O incluso porque algo que le está sucediendo a alguien encuentro que es una injusticia, que no es justo, ¿no? Pero ¿es injusto por qué? Según los patrones de valoración o según mi propio juicio. Es injusto que un día esté nublado cuando yo voy a estrenar unos zapatos nuevos. ¿Es injusto eso? Pero puede pasar. Y eso me inoportuna, ¿no? Como mínimo. Si no me enfada, ¿no? Porque yo tenía la ilusión de estrenar mis zapatos nuevos, ¿no? En este caso. O sea que no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que me puede ayudar a estar por encima de todos estos motivos que me obligan o que me hacen que yo me enfade, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar por encima? Cuando yo veo una situación, ¿qué puedo hacer? Aceptarla. Esta sería la palabra. En realidad, mi enfurecimiento es porque yo no la acepto. O yo no acepto a la persona, o no acepto su comportamiento, no a la persona. Me cae bien, pero ese comportamiento que está teniendo, no lo acepto. O incluso a veces me siento yo reflejado y por eso no lo acepto, ¿eh? Hay muchos motivos. Pero hay ese desacuerdo. Entonces, cuando yo acepto, acepto no quiere decir que yo esté de acuerdo con la situación. Eso no nos confundamos. Porque una cosa es aceptación y otra cosa es resignación. Aceptar quiere decir que aunque la situación no sea lo que yo me esperaba, y aunque yo no tengo la capacidad de controlarlo todo, sí puedo influir en las cosas. Y tengo esa capacidad de influir. Pero no de que las... O sea, yo a una persona le puedo decir y le puedo dar un buen consejo. Y si no lo sigue, me voy a enfadar, ¿no? Porque era tan bueno, oye, te he dicho lo mejor y no me haces caso otra vez ni me preguntes, ¿no? Te enfadas. Pero ¿quién decide? Decide la otra persona. No decido yo. Por tanto, la decisión... Mi capacidad como mínimo es de influir, no de obligar, no de presionar, no de controlar, no de decidir por el otro, no de cambiar ni siquiera a las personas. Solamente puedo influir, inspirar, ser un ejemplo para ellos. De esto es lo que me puede servir. Bueno, vamos, entonces esto es el motivo por lo que ocurre. Entonces, ¿cómo se expresa la ira? Tiene como diferentes formas de expresión. ¿Las tenéis todas identificadas? Os voy a decir una colección que seguro que os va a faltar algo. Hay como dos niveles de expresión de la ira. Hay a un nivel sutil, o sea, es a nivel de los sentimientos. Es un nivel que yo todavía no la estoy expresando quizá con palabras, pero ya estoy haciendo como miradas así que... ¿eh? O gestos, o... Hay cosas que dejan entrever, aunque no digo nada todavía. O sea, no hay como una expresión exterior directa de esa ira. ¿Eh? Entonces, os la voy a leer porque realmente es interesante ver. La he dividido en cuatro. Esto es para que reconozcáis, ¿eh? Para que no aceptéis algo que no es, ¿no? El primer nivel sutil es el rechazo. Y con el rechazo está el rencor, la ojeriza, la tirria, el resentimiento, el desafecto, el odio, la envidia, la antipatía, la aversión, el desprecio y la animadversión. Todas estas cosas están relacionadas con el rechazo. Luego hay la arrogancia también. En la arrogancia tendríamos la vanidad, la superioridad, la prepotencia, la animosidad, la hostilidad. Todos estos son sentimientos que están relacionados con la ira. Luego está la frustración, sentimiento de frustración, de fracaso, de pérdida, de infortunio, de desengaño, de desilusión, de desgracia, de desdicha, de decepción, de despecho, de inquietud y de amargura, etcétera, ¿eh? Podéis incorporar si pensáis, pero imaginaros, todos estos son sentimientos que están relacionados con la ira, ¿eh? Por arriba o por abajo, pero están relacionados. Y luego está la rigidez también, la impaciencia, la agitación, la inflexibilidad, la intolerancia, la intransigencia, la desconsideración, la severidad, la crueldad, la obstinación, la terquedad, la ofuscación y la obcecación. ¿Qué os parece la colección? Y esto es ira sutil solo. O sea, no es ira manifiesta. ¿Os imagináis? Y todo eso está ocurriendo dentro de nosotros y estamos permitiendo que ocurra. Porque ¿quién lo está creando? Imaginar, ¿eh? Imaginar. Y luego está la ira manifiesta. La ira manifiesta es, ya aquí hay una pérdida de control, ¿no? Es a través de las emociones y es más visible. También la he dividido en cuatro. La primera sería la irritación, ¿no? Te irritas, la rabia, el arrebato, el enfado, la saña, el cólera, la furia, el enojo y la mandonería. No penséis que no es ira, la mandonería forma parte también de la ira. Luego esta sería el insulto, ¿no? Con el insulto está el reproche, la censura, la discusión, la maldición, la burla, la bronca, el regañar, la reprobación, la crítica, el gritar, el increpar, la disputa y el culpabilizar. Todas estas están dentro del insulto. Y luego está la ira justa. ¿Sabéis cuál es la ira justa? Es la venganza. La represalia, el resarcimiento, la revancha, el escarmiento. Todo esto está relacionado con la ira justa que también hablaremos más adelante. Y luego está la agresión. El ataque, la pelea, el castigo, la violencia, la amenaza, la intimidación, la coacción. Todo eso forma parte también de una forma de ira o de violencia hacia uno mismo o hacia los demás. Realmente, os la he leído porque estoy seguro de alguna de estas cosas que he dicho, alguien ha considerado alguna vez que era algo normal para él, pero no lo es. Y sobre todo, la parte de la ira sutil es como muy engañosa. O sea, nos hace parecer que no, porque es la semilla, está en su forma inicial. Es como una chispita y tú piensas, va, de ahí va a salir un fuego, es imposible, pero luego prende. Muy bien, ya hemos dicho, pero vamos a incidir un poquito más sobre quién es el responsable de la ira o de tu ira, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Son las situaciones? ¿Son las personas? ¿Son las circunstancias? Un poco sí, ¿no? Hay una cosa muy bonita y es que cuando nos apartamos de nuestra naturaleza original, cuando nos apartamos de nuestra conciencia espiritual, creamos verdades en base a ideas y creencias, pero no son ciertas. La verdad auténtica de naturaleza, de nuestra naturaleza, es que somos amor y somos paz. Y la violencia no puede coexistir con eso. No puede. Por eso nos agita tanto y nos hace sentir tan mal. Porque no puede convivir. Entonces, vamos a ver. Normalmente creemos que es la situación o la circunstancia o la persona quienes crean la ira. Pero en realidad es nuestra interpretación de esa situación, de esa circunstancia y la respuesta que damos ante esa circunstancia. Pensamos que es la circunstancia en sí, pero yo os voy a poner un ejemplo. Muchas veces una misma situación para diferentes personas es igual. ¿Qué significa eso? Que cada uno está filtrando lo que está viendo, está interpretando y va a dar una respuesta diferente. El otro día una amiga me explicaba que tuvo un accidente con la moto. Le salió alguien de repente. Y al final esa persona se cayó al suelo. Entonces la persona que le salió de repente vio que se le venía encima y se asustó mucho. Entonces, ¿qué hizo? Que cuando este conocido se cayó al suelo, le vino a gritar, ¿no?, sobre lo que estaba haciendo. Y otra persona, la situación era que se había caído con la moto y vino otra persona y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le estás chillando? Si se ha caído, ayúdale. ¿Lo entendéis? Una misma situación, diferentes interpretaciones, diferentes respuestas. Podemos culpar a la situación, podemos culpar a la persona, pero la ira la estamos creando en nuestro interior a partir de la interpretación y de las respuestas que pensamos dar delante de esa situación. Por eso os he dicho que es muy interesante ver los mecanismos que utiliza y cómo está funcionando la ira. Muy bien, la base de nuestra respuesta. ¿Por qué damos una respuesta y no otra? ¿En base a qué? ¿Por qué motivo? Básicamente es debido a nuestra conciencia y a la identidad que hay detrás de esa conciencia. Cuando yo olvido quién soy, cuando yo olvido mi naturaleza original y espiritual, mi respuesta es reaccionar. Reacciono ante un foco de ira o de malestar, reacciono con más ira y con más malestar. Estoy intentando apagar un incendio con gasolina. Y la base de esa respuesta, de esa reacción, de esa respuesta, es en base a mis creencias y las ideas que yo tengo y lo que yo pienso de mí. Mientras que cuando yo recuerdo quién soy, cuando yo recuerdo mi conciencia espiritual, mi conciencia de paz y de amor y de alegría, entonces lo que yo no hago reaccionar, sino lo que yo hago es doy una respuesta consciente en base a lo que yo soy. Y entonces quizá no doy la respuesta que yo siempre doy, sino que doy otra. Entonces yo tengo que mirar. Al final de todo es una elección, porque yo elijo la respuesta que dar. Entonces, realmente, se dice además que cuando yo pierdo la riqueza, no pierdo nada, porque la puedo recuperar. Cuando pierdo la salud, quizá pierdo algo. Pero cuando pierdo la paz, cuando pierdo mi naturaleza original, lo estoy perdiendo todo, estoy perdiendo los papeles, ¿no? Y de hecho, si yo quiero ser creativo y responder de forma positiva, tengo que estar tranquilo, tengo que estar en paz. Si no, no lo voy a hacer así. Y normalmente, fijaros en vosotros, cuando doy cierta respuesta o doy cierta otra respuesta, ¿cómo estaba yo? Cuando di una u otra, fijaros y os daréis cuenta. Es un mecanismo solamente para que observemos, porque al final es una gimnasia. O nos ejercitamos o no, o aceptamos o no. Vamos a ver ahora los efectos que produce la ira, que me imagino que los conocéis, ¿no? Hay como dos niveles también, pero la ira tiene como tres fases, ¿no? Una que es de aguantar, primero me aguanto, luego se crea presión porque ya estoy aguantando mucho y finalmente exploto. Estallo, ¿no? Estallamos, ¿no? Por eso, al estallar, por eso se dice que la ira es una emoción incendiaria, ¿no? Es destructiva, es incontrolable y generalmente causa daño a los demás y a mí, ¿o no? A todos, ¿no? Hay como una afectación a tres niveles, ¿no? Hay una afectación emocional a nivel personal, porque la ira crea esta agitación, ¿no? Que se dice que nos deja clínicamente enloquecidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que pierdo todo el control porque estoy dominado por las emociones, ¿sí? Y pierdo el control. Por otro lado, tampoco no puedo pensar con claridad porque las emociones me están nublando la mente. Y finalmente, estoy haciendo lo imposible. Quiero cambiar aquello que no se puede cambiar. Generalmente, el pasado y los demás. Y por eso me afecto, ¿no? Y esto forma parte de esa afectación emocional. También hay una afectación física, ¿no? Que causa, la afectación emocional causa sufrimiento, pero la afectación física causa dolor, ¿no? ¿Sabéis qué pasa, no? Cuando os enfadáis, ¿qué ocurre? El corazón, pam, 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 va rápido. La respiración, ¿no? La tensión arterial, para arriba. Y entonces me expongo a tener un infarto, incluso, ¿no? O sea, si esto me pasa, porque esto el cuerpo lo hace para situaciones extremas, pero puntuales y breves, ¿no? Para momentos en que tengo que tomar una decisión rápida. Pero claro, los ataques de ira son como si estuviera teniendo estos efectos de forma continuada. Y entonces me expongo a tener una afectación también física directa, ¿no? En ese sentido. Incluso suben los niveles de azúcar. O sea que si soy diabético es fatal. O sea, imaginaros, ¿no? Pero también tiene una afectación en torno a las relaciones, ¿no? No os voy a decir más porque en realidad físicamente podéis mirar y hay muchas afectaciones, ¿no? Pero básicamente nadie nunca jamás nos está haciendo daño, nunca. Somos nosotros mismos que nos estamos autolesionando. Nos estamos infringiendo ese dolor a través de la ira, nos estamos infringiendo el dolor nosotros a nosotros mismos. O sea, nos estamos como autolesionando. O sea, imaginaos si es importante alejarnos de la ira, ¿no? Y no estar en contacto con ella. Pero otra cosa más importante también es que afecta y daña nuestras relaciones, ¿o no? ¿No? Porque a veces me enfado porque se me rompe un vaso de agua, pero bueno, estoy yo conmigo y que bueno, al final, ¿qué? ¿Se rompió? ¿Lo puedo cambiar? No, recógelo y otra vez, bueno, voy a mirar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pero si además me enfado, he hecho dos cosas ya, he roto un vaso y me estoy causando yo sufrimiento innecesario. ¿Lo veis? Por eso no es demasiado útil. Pero luego cuando entro en contacto con otras personas, daña las relaciones a nivel familiar, a nivel de amigos, pero lo que es más importante también, daña las relaciones a nivel laboral, en los trabajos. ¿Qué ocurre? Si hay explosiones de ira, me creo enemistades, ¿no? Y me creo dificultades y a lo mejor, según cómo yo actúe o reaccione según qué cosas, a lo mejor me encuentro en la calle. Por lo tanto, ¿para qué me va a servir? De hecho, la ira, imaginaros, si no hubiese ira, que es normalmente esta emoción que genera peleas y conflictos y disputas, ¿para qué servirían las armas si no hubiese ira? ¿Lo veis? A veces pensamos que las armas es lo que mata, pero lo que mata es la ira de las personas. No son las armas. Las armas son objetos. Como las situaciones son neutras, yo las puedo utilizar para una cosa o para la otra, pero en base a cómo yo estoy, es como yo las utilizo. Un cuchillo puede ser para salvar una vida, pero puede ser también para matar a una persona. Y eso está en mi mano, no es el cuchillo. ¿Lo veis? Pero nos es más fácil culpabilizar a los otros. Así no tenemos que hacer nada. Pero si nos damos cuenta, sí que podemos hacer algo. De hecho, está comprobado, ¿no?, a nivel científico, que es imposible ser feliz y mantenerse sano si una persona está amargada y se enoja constantemente. No es posible. Pero es lógico. Nos estamos alejando de lo que realmente somos. ¿Podemos decir que la ira está justificada en ciertos momentos? Pero te puedes defender de muchas cosas. Pensarlo, en el fondo, te puedes defender de muchas formas, ¿eh? No siempre necesariamente ha de ser. Os voy a decir cómo me pasó una vez, ¿no? Estaba en India y estábamos meditando y habíamos muchas personas y la persona que tenía atrás estaba muy justa y con sus pies me estaba apretando la espalda. Yo estaba sentado en el suelo, ¿no? Y me estaba apretando la espalda, ¿no? Y yo estaba pensando, desde luego le voy a decir, ya está bien, no sé qué, no sé cuánto. Pero pensé, no le puedo decir eso. ¿Sabéis lo que hice? Me metí las manos por detrás y le di un masaje en los pies. Y entonces se dio cuenta. No me volvió a molestar. Además me decía sitio y me dejó el doble de sitio que yo tenía. Es un ejemplo. No quiere decir que siempre lo haga así. No siempre me sale tan fino. Ni pensaba que tampoco iba a hacer eso, ¿no? Pero la persona fue muy divertido porque hacía un poco de calor y tenía un abanico y me empezó a abanicar incluso con el abanico. Y yo pensaba, vale, no. Si el masaje no ha sido nada. Pero realmente nuestra respuesta puede ser de muchas formas. De hecho, como os he dicho antes, muchas veces vemos que hay tantos agravios, que hay tantas injusticias, que parece que la ira, esa ira justa, ¿no?, que es la venganza, sea posible. Pero realmente, cuando entramos en ese círculo, de víctima nos convertimos en agresores y entramos en ese círculo de la ira, que lo único que hacemos es alimentar la ira. Y en ese círculo, cuando en una sociedad está iracunda, se produce una guerra. Y cuando hay una guerra hay muchísimo sufrimiento. Por lo tanto, realmente no es útil y no sirve para nada. Os lo puedo asegurar. Y mi experiencia es esa. Ahora, otra cosa es cómo vamos a desactivar la ira, ¿no? Que es lo que nos toca. Me parece que he estado mucho rato hablando de la ira, pero la verdad es que cuando he estado profundizando en ella me he dado cuenta de muchas cosas que nos pasan desapercibidas. No sé si lo veis así. Y de muchas formas que a veces la justificamos o incluso personas que tienen ira pensamos que no la tienen, pero en realidad la tienen. O incluso nosotros mismos. No, yo no tengo ira, yo no pego a nadie o no insulto a nadie, pero dentro hay a lo mejor resentimiento, rencor, rechazo, ¿no? Y eso es ira también. Y es una forma de violencia que en un momento va a hacer que yo la exprese. Entonces tenemos que limpiar eso. Tenemos que limpiar. Mirad, hay tres cosas. La ira es una emoción que hemos aprendido, la podemos desprender también. Y hay tres cosas que debemos saber. No debemos ni contenerla, o sea, no la debemos soportar. No debemos pensar que es natural y convivir con ella. No debemos reprimirla, porque eso va a causar presión y saldrá con más fuerza, pero tampoco debemos expresarla, porque eso va a afectar a otros. A veces pensamos que si la expresamos, pues mira, nos desahogamos y a veces llamamos a un amigo y dice, ay, mira, me he podido desahogar contigo, y el amigo dice, sí, sí, te has desahogado, pero oye, ¿cómo me has dejado a mí, eh? Y tampoco no nos damos cuenta que a veces al expresar, lo que hacemos al expresarla es como darle nuestra energía. Cuando lo expresamos, lo que hacemos es darle nuestra energía. Entonces, en vez de desactivarla, lo que estamos es alimentándola más. Esto lo han comprobado, ¿no? Que cuando hacemos repetidamente algo, lo estamos alimentando continuamente. ¿Sí? ¿Decías algo o no? ¿Sí? Ni reprimirla. No. Sí. ¿Qué hacemos? Tanto si la guardamos como la sacamos. ¿No? Entonces, tenemos que decidir qué hacer con ella, ¿no? Tenemos que decidir qué vamos a hacer con ella. Podemos tomar dos decisiones. Una es aceptarla y convivir con ella, ¿no? Pues lo que he dicho, ¿no? Aguantarla, reprimirla, expresarla. O bien desactivarla, transformarla. Al final hemos dicho, la ira simplemente es un tipo de energía que nosotros manifestamos. Entonces la tenemos, y antes os he dicho, os he hablado de un conmutador. Entonces esa energía cuando se está produciendo, o la enviamos para un sitio o la enviamos para otro. Si decidimos desactivarla, hay dos pasos. El primer paso es reconocerla. ¿La reconozco siempre? Yo ahora he dicho muchas cosas para que realmente la podáis reconocer. No sé si os han hablado de más cosas, pero creo que os he dicho muchas cosas. Por eso que es importante primero reconocerla. ¿Y cómo lo vamos a hacer para reconocerla? Para reconocerla tenemos que mirar en nuestro interior. A través de la autoobservación, a través del silencio, a través de la introversión. La extroversión lo que hace es mirar para afuera. Y entonces no nos damos cuenta qué sucede dentro. Y esa chispa se está encendiendo y cada vez se enciende más y al final ¡pum! Sale. Y dices, ¿y esto? ¿De dónde sale? ¿Cómo es que sale? ¿Pero qué he hecho yo para tenerla, ¿no? O transformarla? No he hecho nada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esa mirada hacia el interior, ¿no? Para poder reconocerla. ¿Es suficiente con eso? No. La segunda decisión es la más difícil. Porque además de reconocerla, tengo que responsabilizarme de ella. ¿Qué quiere decir? Tengo que hacerme consciente que soy yo el que la está produciendo. Pero si no hago eso, si yo no me responsabilizo, entonces, y voy hacia la ira justa, que la justifico, entonces culpo a los demás y entonces ahí ya me paro. Ya no hago nada. O sea, yo me tengo que dar cuenta que yo soy el responsable de esa ira que está creando, de ese malestar que me estoy infligiendo y de ese sufrimiento que a lo mejor incluso transmito a los demás, pero tengo que responsabilizarme. Tengo que darme cuenta que eso es mi energía. Y entonces, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la puedo manejar? Hay dos formas de manejarla. Cuando ya la ira es manifiesta, cuando se me ha escapado, digamos, de las manos, hay un par de cosas que me pueden servir. Eso es como más a nivel intelectual. Una que sería evocar una imagen mental que me conecte de nuevo con lo que yo soy. Por ejemplo, que me sumerjo en el océano de la paz y que me envuelvo de paz, ¿no? Y recobrar otra vez eso que es original en mí. Y eso que me aleja un poco de ese sentimiento de enfado, de importunio. Tengo que hacer como evocar esa imagen. Para cada uno le puede servir quizá una diferente, ¿no? Pero esa imagen que nos conecte con nuestra paz interior. Eso es importante. ¿Sí? Sí, pero de forma natural no. Te lo tienes como que inducir de alguna forma, ¿no? Tienes que inducir o reconectarte con ese estado. Y a veces sobre la marcha no es tan fácil, pero es la forma. Y otra forma sería también empatizar con la situación, ¿no? A veces pienso que todo está en contra de mí, pero no es así. Yo siempre he pensado que las situaciones, las circunstancias, son neutras. Quizá no traen lo que yo quiero, pero quizá traen lo que yo necesito. Pero si yo no lo sé ver, porque cierro con la llave la puerta de mi casa, de mi amor y de mi corazón, y me quedo encerrado ahí, si yo no lo sé ver, entonces no lo puedo apreciar. Entonces, otra forma sería empatizar. Empatizar, comprender, ser compasivo. Y esto me ayuda, primero, a ver qué puedo aprender de esa situación, pero lo segundo y más importante es qué puedo yo aportar a esa situación. Estas serían las dos formas, ¿no? En realidad, la ira viene porque siempre intento tomar yo de las cosas y de alguna forma tomo. Dentro de esa emoción de la ira, aunque sea sufrimiento, pero tomo. En cambio, cuando yo pienso qué puedo aportar en una situación, en vez de enfadarme, tú delante de algo se te rompe un vaso, lo que he dicho. ¿Te puedes enfadar o qué puedes aportar a esa situación? Recogerlo tranquilamente, mirar que no queda ningún vidrio, ¿no? Tranquilamente y mantenerte tranquilo, ¿no? ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿No? Quizá era valioso, era un recuerdo, pero se rompió, ¿no? Y no. La realidad es esa. Tú puedes pensar muchas cosas o qué podrías haber hecho, pero no servirán porque la realidad es esa, ¿no? Bueno, estas serían las dos formas de cuando ya está la ira de una forma más manifiesta, pues manejarte. Y luego la otra es cuando está todavía de forma sutil, que estoy viendo que pequeños sentimientos de incomodidad, ¿no? De rechazo, de un poquito de rencor, así. Bueno, a veces simplemente es un mal sentimiento hacia algo, hacia alguien, ¿eh? Ese mal sentimiento. Lo que nos puede servir y lo que puede evitar que eclosione y explote es sobre todo la paz y el amor. O sea, realmente es desconectarme, desactivarme, ¿no? De esos malos sentimientos y conectarme con esos buenos sentimientos. Eso es como sabéis todo, lo hacemos a través de la meditación. A través de la meditación creamos ese camino donde conectamos con aquello que somos, que crea un estado y que después que hemos meditado y hemos sentido paz y amor, pues es más difícil, ¿no? Que tengamos un arranque, ¿no? De ira o no. ¿Lo habéis comprobado eso? Entonces en la meditación estimulamos los pensamientos para conectar en el fondo de nosotros con esa reserva que tenemos de paz, de amor, de felicidad. En realidad, la paz es quien crea las condiciones para que luego se desarrolle, ¿no? Esa fortaleza en mi interior. Pero la paz es la base. Mi primer sentimiento es de paz. Y a partir de la paz, yo puedo desarrollar el amor que sane, que cure esos malos sentimientos. Pero solamente es posible en este aspecto. Y eso me hará conectar con la verdad que soy yo. Porque me dará bienestar. Me creará armonía en mi interior. Y a partir de esos sentimientos de armonía y bienestar, obtendré felicidad. La felicidad es la recompensa. a través de esa conexión de la paz, el amor y mi propia verdad de lo que yo soy. Y todo eso junto creará un poder en mi interior que me dará firmeza y solidez, donde ningún mal sentimiento de otra persona, ninguna mala idea podrá entrar en mí, me podrá afectar, ¿no? Y esto es realmente la forma en que yo tengo para desactivar la ira que yo pueda crear y la que incluso pueda decir que otros me la están creando. Estas serían las formas de alejarme, ¿no? También sabéis que en la meditación podemos conectar, ¿no? con ese ser en una conexión vertical que está más allá de esta realidad física y que a nivel espiritual es como ese sol o ese océano de amor y de paz que si pensamos que no tenemos bastante nosotros, pues que él nos inunde, ¿eh? Y nos llene de eso que falta. Porque al final, incluso cuando esa energía de la ira está surgiendo para ocupar un vacío que hay en mi interior. Y si no se llena de ira, yo la voy a tener que llenar de algo. Porque si no se llena de nada conscientemente, se llenará de ira, o se llenará de arrogancia, o se llenará de envidia. O sea, si yo no hago nada, lo que ocurre de forma natural es que hay como esa tendencia, ¿eh? Que otro día si queréis más hablamos por qué ocurre eso, pero ocurrirá eso. Entonces yo de forma consciente todos esos vacíos que yo tengo que ir dejando porque me tengo que ir liberando de la ira y de muchas otras cosas, las tengo que llenar de lo que yo soy realmente. Y si yo creo que no tengo lo suficiente, lo tengo que llenar de esa energía universal, ¿no? Que me inunda y que me hace pleno, ¿no? Muy bien. Pues vamos a comprobarlo si es así, ¿no? Y vamos a acabar con una meditación. ¿Estáis enfadados o estáis bien? ¿No? Bueno, al final de tanto hablar se te coge un poco, ¿eh? Así que, pero no debería. Vienes con un ataque de ira.
Sí, ya se para 10 minutos, 4. Pero ya llevo tiempo con él. Pero por cosas, cosas que te pasan, cosas que no aceptas, cosas que te van a ocurrir porque estás quemada por cosas que te han pasado. Que también a veces, no sé si es justificado, ¿no? Que los demás te queman, ¿no? A veces, de cosas, ¿no? Y en el validad de esta vida los demás. Entonces, hay cosas y cosas, ¿no?
Como os he dicho, en este trabajo interior no solamente creas defensas, ¿no? Los virus están en el ambiente, lo sabéis, y el cuerpo crea defensas, ¿no? Sabéis que el ambiente está lleno de virus. Y entonces, si creamos defensas a nivel físico, pero también a nivel espiritual, creamos esas defensas, estaremos menos expuestos a toda esa negatividad, ¿no? Que viene de fuera. Bueno, vamos a crear esa fortaleza interior. Vale. Entonces, nos vamos a sentar cómodamente. Nos vamos a fijar en la respiración. Vamos a respirar más profundo de lo que hacemos normalmente. Y vamos a alargar las respiraciones. Es todo lo contrario a los sentimientos de ira. Cuando yo me calmo, lo que hago es estirar mi respiración. Y la hago larga y profunda. Respiro. Y inspiro. Y todo mi cuerpo se va relajando. Siento como mis piernas se relajan. Mis brazos se relajan. Mis hombros se van relajando con esa cadencia. Silenciosa y profunda. Noto como todo mi abdomen se ensancha cada vez más. Siento como el aire que llena mis pulmones va oxigenando mi sangre. La tensión se va regularizando y eso me crea una experiencia de bienestar, de relajación, de tranquilidad. Noto como todo mi cuerpo está muy cómodo y tranquilo. Está totalmente relajado. Abandono ahora la atención hacia el cuerpo y la llevo hacia el interior. Hacia ese lugar donde surge el ser espiritual que soy yo, esa reserva natural que hay en mi interior. Una reserva de calma, de tranquilidad, donde puedo conectar con ese punto donde se inicia todo, donde se inicia cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, cualquier idea. Cuando desde el origen lo que surge es positivo y beneficioso, mi vida se traduce en una vida agradable, en una vida fluida y fácil, donde no hay lugar para sentimientos de envidia, de rencor, de malestar. Eso ya no tiene lugar en mi interior. Todo eso lo suelto, lo dejo marchar, veo cómo se aleja de mí y entonces lo que queda es paz, solamente paz. La fundación de mi ser interior. Soy un ser de paz, un ser de luz. Mis respuestas solo son útiles cuando ilumino a los demás con la luz de la verdad, con la luz de la paz y del amor. El amor cura cualquier herida, me acerca a los demás, restablece las relaciones y me acerca al corazón de los demás. Cuando yo conecto con esas verdades que emanan de mi interior, no puedo por más que sentir sentimientos de felicidad, de alegría, de estar vivo, de ser quien soy, de dar lo mejor que hay en mí. Todo este conjunto de sentimientos me crea una levedad, me hace sentir más allá del cuerpo, más allá de esta realidad física, me hace conectar con la energía suprema del amor y de la paz, con ese océano en el cual me sumerjo. Y en las profundidades de la paz solo puedo sentir, solo puedo experimentar paz y silencio. Silencio y paz. Junto a este ser infinito, junto a este ser ilimitado, irradian de mi corazón sentimientos de amor que van más allá de mi ser, que envuelven a todas las personas que me acompañan, a todas las personas y seres que hay en esta ciudad, en este país, en este continente, en el mundo entero. Esta es la aportación que yo puedo hacer de darme paz y amor y ofrecérsela al mundo entero. Este sentimiento crea una fortaleza, un poder en mi interior. En el cual todo puede salir, pero nada, absolutamente nada, puede entrar, me puede dañar, me puede afectar. Con este sentimiento, con esta experiencia, voy volviendo muy suavemente, para lo cual respiro profundamente. Voy abriendo los ojos, ahora con esa sensación de fortaleza interior, de que cualquier respuesta que
que yo dé sea una respuesta basada en la paz y en el amor que soy yo. Om Shanti. Muy bien. Hemos creado un estado en la meditación. Creamos un estado. Por eso siempre la meditación tenemos que hacerla antes que suceda. Y cada mañana en lo posible prepararnos para que lo que pase, no caigamos en la trampa de la ira y tengamos reacciones iracundas y de enfado que nos hagan sentir mal. Entonces, tiene que ser un ejercicio que tiene que ser diario, diario. Si no, no funcionará. No sé si os habéis preguntado, claro, pero sin la ira la vida va a ser muy sosa, ¿no? ¿Os lo habéis preguntado eso? ¿No? Tened en cuenta una cosa. La ira, como otras emociones similares o de símbolo opuesto, como queráis mirar, normalmente nos alejan de nuestra naturaleza original y tarde o más temprano nos van a hacer sentir mal, porque nos hacen alejar. La paz, el amor y la alegría son una manifestación de lo que nosotros somos. Es un sentimiento natural, no es una emoción. Pero todo lo demás que sucede tiene que ver con las emociones. Y las emociones, aunque sean, que decimos, buenas, tanto como suben, bajan. Así que hemos de ser muy cuidadosos con ellas. Muy bien. No os voy a decir si tenéis alguna pregunta, seguro que tenéis, pero ya se ha hecho un poco tarde. Quizá en otra ocasión o en otro momento podemos profundizar más.